GDS.
Radio que está junto a vos.
Siempre en movimiento.
Radio que está junto a vos. Podés escucharla, podés compartir. La radio que está junto a vos.
Te proponemos cerrar los ojos y respirar.
Otoño 2022.
Las noches del otoño. Con nosotros, Noches de Otoño 2022.
GDS Radio Mar del Plata.
De sueño, no importa, te quiero, me quedo aquí una vida si es por mí.
¡Uy, qué fresquete!
¡Ay, qué horrible!
¿Vos qué sos? ¿Team verano o team invierno?
Me parece que sos un chingüengüencha.
La temporada de frío ya llegó. Y por eso más que nunca hay que ponerse bien calentito. Quédate en la radio que te levanta la temperatura. En este invierno vamos a hacer que los termómetros revienten.
Ya, déjame de joder.
Somos GDS Radio Mar del Plata. Tu compañía perfecta en este invierno 2022. Muy caliente.
Muy caliente.
Bienvenidas, bienvenidos a un viernes más de Poeta y de Loco. La primera vez que nos estás escuchando, todos los viernes desde las 19 horas, te acompañamos. Sí. Claro que te acompañamos juntos en la radio que nos une con historia, cine, poesía, filosofía y vos, vos, sí, como principal protagonista. Prepárate, quien te habla, Guillermo San Martino, y ya le doy la bienvenida a mi compañero de ruta. Salimos en la moto, Marce, con este fresquete, Marcelo Joaquín Cruz.
Sí. Guille, querido, por Dios, qué frío que hace, me sale esta tarnita en la nariz. ¿Sabés qué? En moto, yo los veo a la gente en moto, digo, hay que ser muy valiente. Dice que anduve mucho tiempo en moto, ¿viste? Y me
vos te fuiste al sur, vos te fuiste, contá un poquito lo que quieras contar, al sur te fuiste.
No, pero en moto no fui.
Ah, yo pensé que había sido en la moto, en esa época que tenías, en la época que vos... Te decían, lo tengo que contar, el Lorenzo Lamas marplatense, te decían.
éramos muy jóvenes, sí, tenía la moto, tenía el auto, pero no, con la moto me gustaba más pasear por la ciudad, no andaba lejano, por ahí a Buenos Aires fui un par de veces, pero no, a lugares, no, ¿sabes cómo te queda el que te dije?
Un día me acuerdo... máquina de escribir, teatro, auditorio. Me parece que era una de las fechas del Congreso de la Máquina.
Sí,
y de pronto
sí,
te veo ahí por la Plaza Seca, la que le llaman. Y vos te subiste y digo, ¿quién viene en moto acá? Y ahí te sacaste toda la escafandra y bueno, te bajaste ahí.
Me subí ahí arriba que no se podía. ¿Dónde iba a dejar la moto? Me subí arriba de la plaza esa y la dejé ahí colgada. Es más, había llegado tarde, porque me fui con la ropa de motoquero.
Sí, sí, sí.
Y la maestra, Elia, decía, solemnes, de saco negro, corbata si pueden, camisa negra. Y yo me fui, pero de pantalón de cuero negro, campera de cuero negro,
estaba en moto. De negro estaba, sí, me acuerdo, todo de negro estaba.
Claro, me faltaba la corbata, pero me puse el casco. Y no, bueno, se me había hecho tarde y no llegué. Y al sur no, me fui en auto. Fue cuando hice una especie de retiro espiritual ahí, conociendo todas las provincias del sur, casi 9.000 kilómetros, yendo por la Ruta 3, llegando a la Tierra del Fuego. Para la gente que no nos escucha de otros países, es el último bastión de tierra en Sudamérica. Después de eso está la Antártida.
El fin del mundo, claro, la Antártida. Y no sabía que había llegado tan lejos. ¿Llegaste entonces a Tierra del Fuego?
Sí, tardé como un mes, pero en auto, iba en auto, yo llevaba mi carpa, a veces paraba en algún camping, otra vez paré en un hotel, otra vez decía, qué lindo rollo, qué lindo río, qué lindo árbol, y como fui en verano, no tenía problemas de lluvia, de viento, de frío, tiraba la carpa ahí donde sea, armaba mi fogón, me cocinaba algo, dormía ahí solo, a la intemperie, porque digamos que en el sur... salvo llegando a las ciudades, no encontrás gente nunca, no encontrás gente, no hay nada.
No hay nada, ¿no? En la ruta, ¿qué pasa si te pasa algo en la ruta? ¿No? Hay estaciones de servicio, sí, pero pocas, ¿no? Muy desolado,
no, eso mismo pensaba yo, porque es más, no tenés señal de celular, claro. No hay señal de radio,
sí.
No podés hacer nada, tenés que tener suerte, supongo yo, que pase un camión y te ayude, porque en un momento paré en una estación, venía de 200 kilómetros de nada, Guille, sí. De desierto, porque en realidad es desierto, no se ve nada. Paré en una estación de servicio, que no me acuerdo el pueblo, y después venían otros 200 kilómetros de nada. Era un paraje, una estación de servicio, un parador para comer y una casa, qué sé yo, que sería del dueño. Y yo me paré a comer y hablaba con el mozo, hablaba con el... porque quería hablar con alguien. Hacía un montón que no hablaba con nadie, ¿viste? Quería hablar con alguien, el tipo no me daba bolillo porque había dos o tres camioneros y también traían cosas. Yo quería hablar con alguien. ¿Cuánto sale esto? ¿Y qué frío? ¿Y qué calor que hace? ¿Y cuánto falta para el próximo pueblo? Cualquier cosa, quería hablar.
Sí, ¿viste? Sí, vos querías hablar. Sí, sí.
Claro. Había llevado tres CD, creo que nada que ver, ¿no? Julio Iglesias, AC/DC y Iron Maiden. Nada que ver.
Nada que ver, una cosa con otra.
Claro. Pensando que iba a tener programa de radio de cada ciudad, de cada pueblo. Mentira, no hay señal. Entonces los daba, sacaba uno y ponía el otro. ¿Y qué pasaba? No tenía señal en el celular, no me acuerdo si el WhatsApp existía, pero sí existía los mensajes. No tenía señal y cuando llegaba a un pueblo más o menos grande, qué sé yo, como Península Valdés o Puerto San Julián o Río Grande, ahí las antenas hacían que se caigan todos los mensajes, trun, caían, viste, llamada, todo. Estamos contestando, no me llamaba, y claro, si no tenía señal. Y la radio también.
¿Qué travesía, viste? Esas cosas que vos decís, las tenés que hacer en ese momento, porque hoy en día ya, sí. Bueno, hoy en día no lo harías por muchos factores, pero son eso que lo tenés que hacer. Yo no conozco mucho el sur, pero sí hice una travesía por el norte argentino, principalmente recorrí toda Jujuy y...
No conozco el norte, no conozco, pero dicen que es hermoso. Jujuy conozco nada más de estar un rato cuando fui a Machu Picchu, pero mirá, nada más.
Claro, de pasada, no, es precioso. Yo fui justo por un amigo, que él es cineasta, le mandamos un saludo a Renan Aparicio.
¿Cineasta?
Sí. Lo conocí acá en el Festival de Cine, nos hicimos amigos... Y él me invita a participar en una miniserie de terror que todavía no he tenido el placer de verla porque ya estuvo en su momento en los cines de Buenos Aires principalmente y después
¿Participaste vos, Guille, en la serie de terror?
Sí. Participé como un extra, pero parezco en escenas porque se filmó en pleno carnaval, ¿no? En pleno carnaval y esta miniserie trata, después voy a contactarlo de vuelta a él para preguntarle dónde se puede conseguir, porque estaba en Cinear, estaba en muchas plataformas, pero sí, después sí. Yo no la encontré porque no me acuerdo ni el nombre. Él me dijo, mirá la que la dan por Canal 7, y yo justo en ese momento no tenía Canal 7 para verlo, y porque la pasaron por la televisión abierta y todo. Bueno, la cuestión es que...
Bueno, si la pasaron por Canal abierto es que tuvo bastante auge.
Sí, ganó premios y todo, una serie... Esta miniserie se filmó en un hotel, el Hotel Intercontinental, que es el único hotel de esas características que hay en Humahuaca. Después hay todas posadas, hospedajes, cuando uno va a toda la quebrada, Tilcara, todos los pueblitos que hay por ahí, vos sabés que estás como en la época de la conquista, es decir, no, que mejor, ¿no? Se ha quedado como... congelada en el tiempo, y a mí me fascinó eso, me fascinó. Y este hotel, la historia trataba en que en el carnaval, esta mezcla de los españoles con los pueblos originarios, ellos creen mucho en la Salamanca es como un portal.
Sí, lo he escuchado.
Viste, hacia el infierno, y en un momento dado, en una de las filmaciones, claro, a mí me empezó a fallar la cámara de fotos, me empezó a fallar todo. Dice, porque vos no respetás. No, le digo, no es que no respete.
No.
Yo pasé por un... Porque, viste, yo soy muy curioso y pasé. Y en un momento me dice, pero, Guille, pasaste por la Salamanca. Te dije que tenías que escalar la montaña de costado. Y yo pasé como un umbral que dicen que hay ahí. Y yo no sé si me sugestioné o qué, pero me empezaron a fallar ciertas cosas. Bueno, la cuestión es que en la ficción, de qué se trata la historia, de que un demonio, desatan al demonio, como se llama en el carnaval. Yo participé ahí en varios rituales, me encantó, porque como extra tenía que estar ahí bailando, me tiraban harina, viste, tomé el trago que es el pisco de allá, que es con limón y ruda y una bebida.
La bebida de que se disputan Perú y Chile siempre.
Claro, y entré en un ritual ahí, en un muy, muy lindo fue, porque aparte lo bueno es que se mezcla la religión católica, porque el cura bendice a los diablos que van a enterrar y después desenterrar, ¿no? Es como que...
¿Bendice?
Claro, a mí me pareció raro porque digo, ¿pero cómo, la iglesia? Sí, dice, porque es una tradición y la iglesia católica apoya esta tradición porque el pueblo está feliz, dice, ¿no? Y iban a ir a la misa, pero era una misa especial para bendecir a los que iban a subir al cerro, a los diablitos del cerro. Es muy lindo todo. Bueno, la cuestión es que dentro de ese marco se firmó esta miniserie.
Bueno, supongo yo que deben tener mucho que ver la tradición de los pueblos del norte, que eran súbditos de los famosos incas, ¿no? Que en el norte argentino tuvimos. Deben ser muchas cosas que tienen que ver con esa tradición.
Sí.
No nos olvidemos que los incas empezaron en Perú, parte de Bolivia, parte de Chile, parte de Argentina, y muchas de esas tradiciones del norte tienen que ver con eso, con esas cosas.
Bueno, vos llegaste a Machu Picchu, es un lugar hermoso, sí, ¿no? Pero el camino del Inca comienza en Jujuy, el camino del Abra del Inca comienza en el Cerro de Siete Colores. Tenés que, el que lo quiere hacer,
desde Jujuy, ¿no?
Sí, 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 digamos, el camino de los pueblos, o sea, originarios.
Yo vi el camino del Inca. No, no lo hice, no lo hice porque por falta de tiempo y de dinero, porque tenía que contratar un guía, era una semana caminando, pero pensé que era de Cusco a Aguascalientes, donde es la base del Machu Picchu. No sabía que empezaba en Perú.
El que lo hacía, o los pueblos originarios, comienza ahí la ruta, digamos, la ruta, el camino más peligroso. Después, turísticamente, tenés el más fácil y el que podés hacer desde Perú, pero está todo comunicado, los pueblos están, y se nota eso, es fantástico, es digno de ver, viajar
yo lo hice hace 20 años y fue toda una travesía, una aventura, ¿no? Empecé por Jujuy, de ahí, y fui remontando en lo que podía, en lancha, en micro, para cruzar el lago Titicaca, ¿no? Que une Perú y Bolivia, tenés que tomar un ferry, un barco, y ahí te bajan primero en la Isla del Sol y después la Isla de la Luna, donde son todas ruinas incas que están bien en la cima. Bajás y después cruzás a Bolivia. Pero bueno, fue una aventura que la verdad fue la primera gran aventura. Todas son unas aventuras anteriores a otras provincias argentinas, pero sí a ir a otro país, o cuando, por ejemplo, en esa época, en no me acuerdo en qué ciudad, en Cusco, cuando quería ir, sí. No, antes de Cusco, una ciudad de Bolivia que cruzaba para Perú. Y me dicen, ¿qué vas a ir? Y yo voy a ir en micro. ¿Pero no tiene miedo? Nada, ¿de qué? De Sendero Luminoso. ¿De qué?
Claro, claro.
Sendero Luminoso ataca a los micros, roba a la gente, a veces los mata. ¿Qué? Vamos así. Y por adentro decía, ¿por qué no me habré ido a una playa de Brasil?
¿Quién me? La aventura. La aventura.
Claro, también, en Cusco también. Están los taxis que son como, ¿viste esas películas chinas que te llevan en un triciclo, uno corriendo adelante?
Una motoneta parece, ¿no? Un tipo motoneta.
Claro, pero acá caminaban, como los chinos.
Ah, caminaban. Atracción a sangre, claro. Sería, sangre humana, claro.
Exacto, y el tipo me dice, ¿lo llevo, señor? Y yo, no, flaco, le digo, ¿sabes cuánto va a ser? Estaba delgado en esa época, pero yo mido 1,91, ¿viste? Imagínate que me subo arriba de ellos, el flaco era chiquitito, digo, ¿qué me vas a llevar a mí? No, le digo, yo tal vez internar. No, yo tengo fuerza, miro los músculos, los llevo. No fui. Después en otra ciudad, eso fue otro viaje, en México. En la ciudad, en el Distrito Federal, los taxis te tocan... No, a ver, me estoy confundiendo de ciudades. Fueron tantas aventuras que no me acuerdo. No, en Perú fue, miento, en Cusco. Los taxis, ¿no?, de auto, te tocan bocina para que subas. Y vas caminando por la vereda y en la calle coche te toca bocina y vos te das cuenta, ¿qué es lo que querés? Y me dice, taxi, señor, taxi. Y le digo, este es un chiste argentino, no, voy en Dodge. Y el tipo me dice, pero este es Chrysler. Le digo, no, en Dodge, patas. Le digo. El tipo se me quedó mirando, ¿viste? No, no, sí, gran aventura, gran aventura. Sí, qué lindo, todos esos lugares para conocer. Ahora está medio complicado para llegar a Perú porque no me acuerdo qué problema había, se había caído uno de los monumentos, con el tema de que aterrizó un helicóptero donde no tenía que aterrizar, algo así. Después la entrada también, o sea que cuando llegás a la cima hay un hotel muy famoso de 5 estrellas que vale una fortuna. Pero vos te despertás y abrís la ventana y tenés toda la ruina ahí abajo. Una cosa de loco. Le dije a mi familia que un día iríamos. Vos sabés que de Mar del Plata averigüé, hay un micro que llega a Lima.
Sí.
No conocí yo Lima, pero tarda 3 días en llegar al micro. Sabes cómo te quedan. Pero bueno, no sale tanto como ir en avión.
Claro. Es un viaje que hay que hacerlo, por eso decía, ¿no? En alguna edad determinada y tal vez que después volver, pero con otras comodidades, ¿no? En avión.
Con el micro ves, por ejemplo, por el costado, cuando volvés pasás por las líneas de Nazca. Yo las vi de lejos. Pero si hubiera sabido que estaba en el recorrido, en ese momento recién empezaba el internet, yo no sabía manejarlo, entraba a lo que era un ciber en cualquier ciudad y decía, ¿puedo mandar un mail a un amigo? Sí, ni sabía cómo se escribía, ni cómo... Entonces ni siquiera tenía lo que tenés hoy, como el YouTube, el Chrome para buscar sitios, lugares,
No existía.
Tenías que hacerlo todo en... Claro, entonces yo ni sabía que cuando volvía tenía las líneas de Nazca. Y ya, bueno, el micro tardó creo que 2 días, desde Tacna hasta Santiago de Chile.
Sí.
Y ahí el que era el azafato venía solo en el micro. Digo, vengo de Perú. Y me dice el tipo, no me olvido más, ¿venís de Mississippi? Y yo digo, ¿de dónde?
Mississippi.
De las ruinas de Mississippi. No, le digo, de Machu Picchu. Ah, eso, me... Mississippi, para. Venía de lejos, lo hago, pero no tanto.
Claro.
Qué lado. ¿Y el puente del Inca lo conociste, Guille, en Mendoza?
¿El qué, Marce?
El puente del Inca también, famoso.
No, lo conozco el puente del Inca. He estado en Mendoza, pero he estado más que nada en el cañón de la Tuel. Y estaba, ¿no?
Ah, qué lindo.
Muy lindo, viste que...
Hacen los rápidos.
Claro, hice el rápido todo y terminás... Bueno, hay un lugar que parece de películas, porque parecen las montañas, y vos lo vas recorriendo. Ese es más tranquilo. El rápido está como enfrente, digamos, esto está del otro lado. Hay un puente y son montañas que, claro... En algún momento el agua no estaba en ese lugar y vos vas entre las montañas, parece esas películas que vas como en un canal así, es algo maravilloso. Tipo un cañón, así es tipo un cañón.
Qué bueno,
y es maravilloso. Uno si sigue por esa ruta, llegas a Las Leñas, ¿no? Que es un lugar turístico.
Sí, muy famoso y muy caro por la nieve que hay.
Muy VIP, viste, un lugar VIP.
Sí, es muy caro, yo lo vi afuera nada más.
Y los cielos más hermosos están en ese tipo de clima, ¿no? El clima seco, ¿no? Ese clima.
Sí. Y las nubes siempre ahí. Y yo también fui a Mendoza cuando tenía 15, 16 años. Mi primer viaje así de aventura, que recuerdo también. Pues, no sé cómo me dejaron ir. Está bien que tenía 16 años, pero bueno. Fui con 2 pibes más ahí a Mendoza. Y no conocimos mucho porque éramos un tipo mochilero. Íbamos para acá, para allá, pero estuvo en colectivo, caminando. Y después volví, bueno, de Perú. Cuando volví a Perú estuve un par de días en Santiago, un par de días en Mendoza, pero ahora ha crecido mucho Mendoza. Tiene lugares turísticos hermosos, ciudades para conocer. Que no me acuerdo esta ciudad que está al sur, donde el Atuel es más denso en el sentido de más rápido. ¿Cómo se llama esta ciudad? No me acuerdo el sur.
¿Malargüe, no?
¿Cuál?
¿Malargüe?
No es Malargüe. Malargüe también tiene pista de esquí.
Sí.
Ver, no,
que ahora está haciendo mucho Rafaela, mucho frío.
San Rafael,
claro. Rafael. No, vos me hablabas de Mendoza, acá todavía estabas en... Sí, San Rafael.
Me confundo siempre con Santa Fe.
San Rafael.
Es muy famoso por los rápidos que hay, que la gente se sube y hace sus peripecias, ¿no? En esos viajes. No he tenido la oportunidad yo.
Qué lindo. Bueno, qué recuerdos, ¿eh? Y uno viene con el espíritu ancho ahí de escribir. Sí, ¿Y escribiste? ¿Escribiste en ese viaje o posterior?
Escribí en el viaje en el viaje del sur escribí. Conté algo que me pasó curioso. Hay un camino de 400 kilómetros que une de punta a punta Chubut. que se llama El Camino de los Altares. En esa época, en otra época, eran muchas civilizaciones indias que había, muchas tribus de India. Y en esos 400 kilómetros hay dos o tres pueblitos, que no hay nada tampoco. Y paré en uno y a comer, no me acuerdo. Y seguí andando y iba despacio, porque se cruzan muchos animales. Los animales a veces están sueltos, hay caballos, hay ciervo, hay llamas, hay ñandúes, de todo, ¿viste? Y me paré en un lado a fumar. En esa época fumaba cigarrillo, me paré y hacía frío, porque de noche hace frío. Y se me pasó un ciervo como albino, ¿viste? Como blanco. Yo no sé si fue mi imaginación o si era la oscuridad porque era de noche. Y se paró, me miró y siguió de largo. Yo digo, mira, decía entrar un ciervo blanco, nunca había visto.
Qué hermoso.
Y después paré en una estación de servicio y le comenté que había visto un ciervo blanco. Me dice, increíble, ese ciervo es un ciervo que anda por todos lados, nadie lo puede ver, dicen que es mágico. Y que si yo digo, ¿en serio me está diciendo? Sí, yo digo, me puse a pensar si lo había visto en verdad, si era blanco o si el reflejo de la luz del auto lo puso blanco, pero para mí era blanco, ¿viste? Siempre me quedé pensando en esa historia que había escuchado en el sur. Y ahí se creo que le hice una narración.
Mirá, y bueno, pero ¿sí? hay muchos mitos, ¿eh? Sí, sí, hay muchísimos.
Sí. Después hizo también un escrito sobre el lago escondido, porque son dos cosas distintas, ¿viste? Uno estaba en Santa Cruz y el otro está en Tierra del Fuego. Una cosa impresionante que se ve desde arriba, como vos decías recién, sí. Una especie de cañón y abajo una laguna hermosa, azul, como la película La Laguna Azul, y vos te asomás y vos decís una altura terrible y la belleza que tiene adentro, ¿no? Increíble. No hay unos paisajes en el sur, pero bueno, es mínima la población que vive en el sur de nuestro país.
Sí, es justamente por el tipo de clima, el tipo de trabajo también que hace, ¿no? Se realiza.
No quiero pensar si acá hace frío ahora, lo que debe ser en el sur, porque es una ola polar que está viniendo para todo el país, no solamente en nuestra ciudad y en Buenos Aires, está pasando en todos lados. Hay temperaturas bajo cero en otras provincias que vos no podés creer.
Es impresionante. Sí, ¿no? Hablaban de entre 4 y 12 grados. 12 grados bajo cero. Bueno, con este frío nos vamos a ir al abrir el ping-pong. Hoy la tenemos de invitada a Gaby Sabatini, que volvió a jugar después de más de 26 años. Qué lindo verla, Gaby.
Qué bien que se conserva todavía. Sí, está igual.
Está igual, ¿no? Y está mejor, me parece, ¿viste? Porque está como... está una mujer madura de 52 años, pero bien. Porque ella se retiró a los 26, era una niña, era muy joven.
Era una niña, sí.
Muy joven.
Se le chifló el moño, como decimos acá, y no quiso jugar más.
Claro.
Pero tiene que ver algo con... ¿Sabes con qué tiene que ver? Ella era muy amiga y participaba en dobles con la alemana Steffi Graf.
Sí.
¿Vos te acordás del caso de que a Steffi Graf la acuchillaron, la apuñalaron en un partido?
Me acuerdo, sí.
Bueno. A partir de ese incidente tuvo muchas malas críticas Steffi Graf, y Gabriela Sabatini era muy amiga de Steffi Graf, muy amiga, no compañera solamente, era una amiga.
Sí.
Y a partir de ahí es como que se le salió la cadena cuando no quiso saber más nada del público, de la gente, y tengo entendido que tiene que ver con eso.
Mira, no sabía yo por qué había sido, y ayer jugó y ganó, y bueno, dijo quemarse empiece. ¿Pero por qué le digo? Claro. Y porque es mi favorito. Y yo dije, pero bueno, está bien, Gaby, si lo dijiste vos, ya está, Gaby.
Pero yo era bueno. Sí. Es más, yo jugaba el tenis con las dos manos.
Mirá. Le dabas con todo, viste, un revés
con
todo.
Las dos manos. Claro. No agarraba una, pero yo le daba.
Vos le dabas, vos tratabas de darle, mirá que...
Yo le daba una patada de karate, viste.
Bueno, viste, vamos.
Voy a ir con Horacio Armani. Un argentino que nació en 1925 con un... Mira, tiene que ver, justo con lo que estábamos hablando. Un lugar en el sur, dice el poema. Y dice así. El sitio en donde nada ocurre es un trapo sobre la costa. Están arrumbadas las paciencias, parado el tiempo en el espacio. Crece la rama de la nada. Dificultosamente nos ponemos los zapatos del día. Alguien va por la calle amontonada junto a la escollera, mientras sus pasos suenan como rencores. Sabe que lo único posible está ocurriendo lejos, que nada puede pervertir a una gran desolación. El muelle perdía seguridad, temblaba y moría, burlando por las mareas. Al perfil de la noche se entendía, imaginando apenas la palabra deseo. Esto es el sur, es en el sur, está lejos de todo. Es un telón para llorar, si existían razones. Cruje, traquetea la vieja casilla de madera, amada para su desdicha, por las ráfagas. Es un lugar de la Argentina, no lo ha inventado nadie. ¿Qué se podía ver allí? Un triste día, el mástil recortado sobre la aduana de ladrillos, el cielo terroso ocupado por el viento, algunos pájaros raídos, desconfiando de todo. Arriba se reconocen tumefacciones, signos de impureza, erráticos monstruos de vapor alimentados por el clima. Y se solaza el tiempo ahito sobre esas ruinas, sabiendo que ya nada nunca puede ocurrir allí. Podridos, los pescados se convierten en el aire. Horacio Armani.
Y en este ping-pong literario, de poeta y de loco, nos vamos a Italia. Bendito sea el año del Petrarca, 1304.
Siglo XIV.
Sí, siglo XIV, 1374. Fue el periodo. Hemos viajado en el tiempo, ¿eh? Nos subimos a la máquina del tiempo. Nunca fuimos tan atrás, ¿eh? Edad Media, precursor del humanismo. Petrarca representa el amor como una bendición que transforma la vida y la hace un manantial inagotable. Y Petrarca escribía de esta manera: bendito sea el año, el punto, el día, la estación, el lugar, el mes, la hora y el país en el cual su encantadora mirada encadenóse al alma mía. Bendita la dulcísima porfía de entregarme a ese amor que en mi alma mora, y el arco y las saetas de que ahora las llagas siento abiertas todavía. Benditas las palabras con que canto el nombre de mi amada y mi tormento, mis ansias, mis suspiros, mi llanto. Y benditos mis versos, mi arte, pues la ensalzan. Y en fin, mi pensamiento puesto, que ella tan solo lo comparte.
Me encantó. Vos sabés que me diste ganas de leer a Petrarca. Leí unos cuantos poemas en su momento, pero es difícil conseguir un libro de él, salvo que, bueno, en internet. Junto al Dante, ¿no? Al Dante Alighieri y Boccaccio, tres grandes de los poetas y escritores italianos que he leído y que siempre me gustaron, pero Petrarca es alguien que siempre admiré, y Dante Alighieri lo admiraba mucho. Por eso me diste ganas de voy a buscar algo en internet para leer. Sí. Y yo te voy con otro argentino. Mira, somos iguales que antes, dice el poema. Mira, somos iguales que antes, cuando dijimos que nos queríamos. Solo los otros ahora son diferentes. Mira al alma y no añores, no cambies nunca el ayer por el hoy. Deja el ayer en su sitio, bien como está. No le quites tampoco la piel del recuerdo. Es natural que así sea este júbilo, que saber hasta dónde la vida nos conmueve. Mira que pronto los árboles crecieron en la casa, como tuvimos que podar los sueños para que la luz entrara de lleno. Qué bello poema, tan romántico, me encantó.
Hermoso, hermoso. Nos vamos a España en este ping-pong literario y llega Juan de la Encina. Es español, él, del Renacimiento español, 1468-1529. Querría no desearos. Querría no desearos y desear no quereros más. Si me aparto de veros, tanto me pena desearos que me olvido de olvidaros. Si os demando galardón en pago de mis servicios, deisme por beneficios pena, dolor y pasión, por más desconsolación. Y no puedo desamaros, aunque me aparto de veros, que si pienso en no quereros, tanto me pena desearos que me olvido de olvidaros.
Un saludo para mi amigo Pepe Mesaros.
Vamos, Pepe, todavía. Vamos, Pepe, debe ser de esta época, Pepe.
Qué difícil que recitara del pañuelo antiguo.
Claro, pues muy antiguo esto, muy antiguo.
Claro, claro, sí. Igual que si lees el Don Quijote de la Mancha.
Sí.
A veces, he leído, lo enganché dos o tres veces y terminarlo, pero hay palabras que fueron cambiando con el transcurso de la historia del idioma, pero son palabras que por ahí vos no las entendés cuando las lees porque... No. Tenían una similitud con lo que era Portugal, ¿no? Luisiana. En esa época, no, Luisiana no. Ay, no me confundí con Estados Unidos. Bueno, no me acuerdo cómo se llamaba antiguamente Portugal.
Ya se llamaba al menos. Ah, bueno. Portugal. Ay, ¿cómo era? Para, a ver.
Bueno, y tenían una mezcla, ¿viste? Como tienen. De idioma antiguo, el catalán,
claro.
El gallego y otros idiomas, y muchas palabras fueron transcurriendo y cambiando, y son difíciles de pronunciar cuando nosotros estamos acostumbrados a leer el español, el castellano moderno,
claro.
¿Verdad?
Sí.
Y bueno, yo me voy con un cubano, Emilio Vallagas, que vivió entre 1910 y 1954, joven se nos fue. Elegía de María Belén Chacón. María Belén Chacón. Con tus nalgas en vaivén. En Camagüey a Santiago. Santiago a Camagüey. En el cielo de la rumba ya nunca habrá de alumbrar tu constelación de curvas. Qué ladrido te mordió el vértice del pulmón. María Belén Chacón. María Belén Chacón. Qué ladrido te mordió el vértice del pulmón. Ni fui ladrido ni uña, ni fue uña, ni fue daño. La plancha de madrugada fue quien te quemó el pulmón. María Belén Chacón. Y luego por la mañana, con la ropa en la canasta, se llevaron tu sandunga y tu pulmón. Que no baile nadie ahora, que no lo arranque más pulga del negro Andrés a sus tres. Y los chinos que arman tánganas dentro de las maracas, hagan un poco de paz, besar la cruz de los clavos. Líbranos de todo mal, Virgen de la Caridad. Ya no veré mis instintos en los espejos redondos y alegres de tus dos nalgas, tu constelación de curvas. Ya no alumbrará jamás el cielo de la sandunga. María Belén Chacón, María Belén. Con tus nalgas en vaivén, de Camagüey a Santiago, y de Santiago a Camagüey. Emilio Vallaga, una poesía muy particular. ¿Sí?
Muy particular, muy hasta erótica, ¿no? Sí, a su manera, pero muy...
Picaresca, erótica, y sí, con esta rima nana. Muy buena, sí, una cosa distinta.
Y me retiro con Santa Teresa de Ávila. Me encantan las santas que escribían porque ahí uno las podía leer de alguna manera.
Ah, hoy tenemos una sorpresa con respecto a eso.
Ah, mira vos, que claro, qué pasaba, ¿no? Abajo del hábito y en su mente. Y viajamos nuevamente porque nos quedamos en esta etapa del Renacimiento español por este lado, el periodo del misticismo. Y ella escribe así: yo toda me entregué. Santa Teresa de Ávila. Yo toda me entregué y di, de tal suerte he trocado que mi es amado para mí y yo soy para mi amado. cuando el dulce cazador me tiró y dejó rendida en los brazos del amor, mi alma quedó caída y cobrando nueva vida, de tal manera he trocado que es mi amado para mí y yo soy para mi amado. Hirióme con una flecha enarbolada de amor y mi alma quedó hecha una con su creador. Ya no quiero otro amor, pues a mi Dios me he entregado y mi amado es para mí y yo soy para mi amado. Santa Teresa Inés de la Cruz.
Muy bien. Y yo me voy con otro paisano, Gustavo Adolfo Bécquer, que vivió en España entre 1836 y 1870, también muy joven. Y él dice así: yo sé un himno gigante y extraño que anuncia en la noche del alma una aurora, y estas páginas son de ese himno, cadencias que el aire dilata en la sombra. Yo quisiera escribirlo, el hombre domando al rebelde, mezquino idioma, con palabras que fuesen a un tiempo suspiros y risas, colores y notas. Pero en vano es luchar, que no hay cifra capaz de encerrarlo. Y apenas, oh hermosa, sí, teniendo en mis manos las tuyas, pudiera al oído cantártela sola. Gustavo Adolfo Bécquer.
Muy bueno, muy bueno. Y lo que nos está acompañando, Nancy, con la música es esta música de los pueblos originarios.
Ah, qué bueno, qué bueno. Sí. Está todo, ¿no?
Muy bueno. Y Marce, contanos qué se viene en este de Poeta y de Loco.
Bueno, vamos a ir con el bloque esperado siempre, Neruda Benedetti, con Sáez, nuestro contemporáneo argentino, como invitado esta vez. Buscamos poemas de todos los libros, de todas las épocas. No siempre del mismo libro, hay mucho, mucho para recorrer. Y en el otro bloque hice, en el que hemos de llamar grandes temas y autores, ahí sí, está otra Sor. Y hablamos de la genial Sor Juana Inés de la Cruz, que con su vida y su poesía hizo un cataclismo en esa época del siglo XVII, cuando las mujeres no podían estudiar, no podían leer, no podían ser inteligentes, pero ella hizo lo imposible para ser más inteligente y más culta que todas las mujeres de su época.
Qué bueno, qué bien, Marce. Yo le cambié el apellido recién a Santa Teresa, es de Ávila, no de la Cruz.
Dijiste de Ávila, creo.
Sí, primero dije de Ávila, después dije de la Cruz, y no, de la Cruz tenemos a vos, Marce, que bueno, sos un pariente lejano, y a esta santa, ¿no?
También, sí. Sí. Cruz hay por
no
ahí,
sé qué cruz es, si la tuya es la invertida, la... No, no sé, bueno, no sé, pero bueno.
Qué crucecito.
Marce, la música como protagonista también, no, y antes voy a recordar... voy a recordar, porque me dice... Guille, Marce, no me dijeron el teléfono, y es verdad porque siempre ahí se renueva público, las líneas de comunicación... Más 54, anoten, más 54, que es de Argentina, 223-424-6646. Mensajes a la radio, también ahí estamos respondiendo, estamos leyendo, en el 223-424-6646 nos puedes dejar los mensajes de voz, ¿sí? Así que ya envíalo. No esperes al final como hacen algunas chicas. Estercita, tenemos un mensaje de Esther, hermoso, de la semana pasada. Si quieres enviar otro, lo vamos a pasar, pero primero no esperen al final porque se acumulan. Vienen como por quién entró primero. Ah, bueno, vas vos primero, vamos así. Y también en Facebook, ahí estamos en De Poeta y De Loco, el grupo que sigue creciendo. Marce.
¿Eh? ¿Cómo?
Vamos, que no, el grupo que sigue creciendo. Vamos con el tema ahora, sí.
Vamos, con un tema de una película que me encantó. Me encantó porque estaba viendo una película vieja, Stargate. ¿Te acuerdas de Stargate? La fui a ver el cine.
Me encantó, me encantó.
Y aparece como que hace de Ra, un actor que después fue famoso por otra película. En ese momento, vos lo ves y es un personaje que tiene unos rasgos tan femeninos que no sabés si es femenino o masculino. Y a partir de esto, que yo solamente miro, pero mucha gente también observó, este actor protagonizó una película y la música es de Bob George. La película, te acordarás, dice El juego de las lágrimas.
Hermosa película.
Ya volvemos.
Vamos.
De Poeta y de Loco 2022.
Juana Ramírez de Azbaje nació en 1651 en la aldea mexicana de San Miguel Neftala, y aún hoy existen dudas sobre si era hija natural, aunque ella siempre lo negó. Muy precoz y con un espíritu eternamente inquieto, a los 3 años convenció a la maestra de sus 2 hermanas mayores de que le enseñaran a leer, cosa que aprendió en unas pocas lecciones. A los 8, viajó a la Ciudad de México con la intención de vivir en la casa de sus tíos y prepararse en los estudios para llegar a la universidad, incluso disfrazándose de varón si era necesario. Solo consiguió que sus tíos le contrataron algunas clases particulares de gramática latina, que alternaba con la lectura de cuanto libro caía en sus manos. A los 13 años, Juana era bellísima, ingeniosa, culta y muy asediada por los jóvenes, por lo que su familia decidió presentarla a la virreina, la marquesa de Mancera, y pasó a formar parte de su corte de honor. En el palacio, profundizó su educación autodidacta, que se extendió de las letras al campo de la ciencia y la filosofía. El marqués de Mancera contaba que una tarde convocó para una competencia a 40 hombres, especialistas en distintas disciplinas, y ninguno pudo superarla. Se ha discutido mucho los motivos que la llevaron a tomar los hábitos. Uno de ellos, al parecer, fue un amor frustrado por un joven llamado Fabio, que inspiró varias de sus poesías. Lo cierto es que ella misma hablaba de su total negación al matrimonio y su profunda vocación para vivir para el estudio. Y a los 15 años ingresó al convento carmelita de Santa Teresa la Antigua, donde transcurrió toda su vida. Allí fue donde adoptó el nombre con el que trascendería como poeta, Sor Juana Inés de la Cruz. Su erudición y su extraordinario talento para la versificación cautivaron a la nueva virreina, la condesa de Paredes, que la convenció de publicar en España una parte de sus poesías. Tuvo muchísima repercusión en América y Europa. Se la comenzó a llamar Décima Musa y Fénix de México. Y también empezó a sufrir críticas y ataques de sus opositores, que no le perdonaban a una mujer de esa época tanta provocadora dedicación al estudio. La mayoría de los escritos de Sor Juana Inés se publicaron durante su vida, o en hoja suelta, o en los volúmenes que aparecieron en España. Su poesía está reunida en obras 1, 2 y 3. Neptuno, alegórico, Inundación Castálida y Décima Musa. Además dejó escritos en prosa, como la Carta Antenagórica y la Respuesta a Sor Filotea, autos sacramentales, El Divino Narciso y comedias, Los Empeños de una Casa y Amor es más Laberinto. Murió de peste el 17 de abril de 1695. Amigos, gente, así empieza este homenaje en este bloque de grandes temas y autores a una gran poetisa de México, Sor Juana Inés de la Cruz. Y vayamos ya mismo a su obra para deleitarnos un poco con la exquisita prosa de esta autora. Ella escribe: ya, desengaño mío, llegasteis al extremo que pudo en vuestro ser verificar el serlo. Todo lo habéis perdido, mas no todo, pues creo que aún a costa es de todo barato el escarmiento. No envidiaréis de amor los gustos lisonjero, que está encaramentado, muy remoto del riesgo. El no esperar alguno me sirve de consuelo, que también es alivio el no buscar remedio. En la pérdida misma los alivios encuentro, pues si perdí el tesoro, también se perdió el miedo. No tener que perder me sirve de sosiego, que no teme ladrones desnudo el pasajero. Ni aun la libertad misma, tenerla por bien quiero. Y sigue Sor Juana: busco amante, bella prosa de esta genia poeta. Al que ingrato me deja, busco amante. Al que amante me sigue, dejo ingrata. Constante adoro a quien mi amor maltrata. Maltrato a quien mi amor busca constante. Al que trato de amor, hallo diamante. Y soy diamante el que de amor me trata. Triunfante, quiero ver el que me mata. Y mato al que me quiere ver triunfante. Si a este pago padece mi deseo, si ruego a aquel mi pundonor enojo, de ambos modos infeliz me veo. Pero yo por mejor partido escojo de que
quien no quiero ser violento empleo, que de quien no me quiero vil despojo. Otro poema de Sor Juana Inés, Feliciano me adora. Y dice así: Feliciano me adora, y le aborrezco. Lizardo me aborrece y yo le adoro. Por quien no me apetece ingrato lloro, y al que me llora tierno no apetezco. A quien más me deshonra el alma ofrezco, a quien me ofrece víctimas desdoro. Desprecio al que enriquece mi decoro, y el que hace desprecios enriquezco. Si con mi ofensa al uno reconvengo, me reconviene el otro a mí ofendido. Padecer de todos modos vengo, pues ambos atormentan mi sentido. Este con pedir lo que no tengo, y aquel con no tener lo que le pido. Muchísima poesía de esta genial intérprete que estamos trayendo hoy, amigos, amigas, a De Poeta y De Loco. Qué lindo, Guille, qué lindo es cultivarnos un poco y divertirnos en este gran programa de Poeta y de Loco. Quiero recomendarles, ya que estamos en este bloque de Sor Juana Inés, una película argentina-mexicana, es una coproducción, con una directora argentina, María Luisa Bemberg, que es la historia de Sor Juana Inés de la Cruz. Se llama Yo la peor de todas, del año 1990. Esta película, basado en un ensayo de Octavio Paz, Las trampas de la fe. Buenísima película. Actúan, entre otros, Gerardo Romano y actores mexicanos y actores argentinos de esa época. No es tan vieja, pero una bellísima película. La escenografía, el vestuario, los diálogos. Bueno, después me cuentan. Seguimos con Sor Juana Inés. Yo no puedo tenerte ni dejarte. Ni sé por qué, al dejarte o al tenerte, se encuentra un no sé qué para quererte. Y mucho sí sé qué para olvidarte. Pues ni quieres dejarme ni enmendarte. Yo templaré mi corazón de suerte. Que la mitad se incline a aborrecerte, aunque la otra mitad se incline a amarte. Si ello esfuerza a querernos, haya modo, que es morir al estar siempre riñendo. No se hable más en celo y en sospecha, quien da la mirada no quiere del todo. Y cuando me la estés allí haciendo, sabes que estoy haciendo la desecha. Una más de Sor Juana Inés. Verde embeleso de la vida humana, loca esperanza, frenesí dorado, sueño de los despiertos intrincado, como de sueños, de tesoros vana, alma del mundo senectulo sana, decrépito verdor imaginado, el hoy de los dichosos esperado, y los desdichados del mañana sigan tu sombra en busca de tu día, los que con verdes vidrios por antojos todo lo ven pintado a su deseo, que yo más cuerda en la fortuna mía tengo entre ambas manos ambos ojos, solamente lo que toco. Y ya para ir cerrando, para ir despidiéndonos de este bloque, vamos a recitar el poema más conocido de Sor Juana Inés, Hombres necios. Es un poco larguito, pero exquisito de leer y de escuchar. El poema dice así: Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. Si con ansia sin igual solicitáis su desdén, ¿por qué queréis que obren bien si la incitáis al mal? Combatís su resistencia y luego, con gravedad, decís que fue liviandad lo que hizo la diligencia. Parecer quiere el denuedo de vuestro parecer loco al niño que pone el coco y luego le tiene miedo. Queréis con presunción necia hallar a la que buscáis para pretendida Tais y en la posesión Lucrecia. ¿Qué humor puede ser más raro que el que faltó de consejo? Él mismo empaña el espejo y siente que no está claro. Con el favor y el desdén tenéis condición igual, quejándonos si os tratan mal, burlándoos si os quieren bien. Opinión ninguna gana, pues la que más se recata, si no os admite, es ingrata, y si os admite, es liviana. Siempre tan necios andáis que con desigual nivel a una culpáis por cruel y a otra por fácil culpáis. Pues como ha de estar templada la que vuestro amor pretende, si la que es ingrata ofende y la que es fácil enfada, mas entre el enfado y pena que vuestro gusto refiere, bien haya la que no os quiere, y quejaos, enhorabuena. Dan vuestras amantes penas y a sus libertades alas, y después de hacerlas malas, las queréis hallar muy buenas. ¿Cuál mayor culpa ha tenido en una pasión errada? ¿La que cae rogando o el que ruega decaído? ¿O cuál es más de culpar, aunque cualquiera mal haga, la que peca por la paga o el que paga por pecar? Pues, ¿para qué os espantáis de la culpa que tenéis? Queredla cual las hacéis o hacedla cual las buscáis. Dejad de solicitar y después, con más razón, acusaréis la aflicción de la que os fuera a rogar. Bien con mucho armado fundo que lidia vuestra arrogancia, pues es promesa a instancia, justáis diablo, carne y mundo. Sor Juana Inés de la Cruz. Hermoso bloque, amigos, amigos. Espero que le haya gustado. Y hoy conocemos un poquito más de la poesía latina, de la poesía de hermanos latinoamericanos. Nos vamos de este bloque con un tema romántico, un tema viejo, de 1975. Hoy tengo ganas de ti. Miguel Gallardo. No se vayan, ya volvemos en De Poeta y de Loco.
Fuiste ave de paso y no sé por qué razón me fui acostumbrando cada día más a ti. Los dos inventamos la aventura del amor. Llenaste mi vida y después te vi partir sin decirme adiós. Yo te vi partir. Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino y que te sientas mujer solamente conmigo. Hoy tengo ganas de ti. Hoy tengo ganas de ti.
más triste que el silencio y el dolor. Nada más amargo que saber que te perdí. Hoy busco en la noche el sonido de tu voz. ¿Y dónde te escondes para llenarme de ti? Llenarme de ti, llenarme de ti.
Qué lindo, Miguel Gallardo en De Poeta y De Loco. Hola Estercita, ¿cómo estás? Mira esta frase que nos compartís. Los locos más peligrosos son los poetas. Te pueden someter hasta el alma y siempre van armados con letras. Qué lindo, Estercita. Nuestra vecina desde Paraguay presente, Roja y Ju. Qué lindo. La estamos pasando. Esto es De Poeta y De Loco por GDS, la radio que nos une. 223-424-6646. Estabas cantando recién. Sí, te vi ahí cantando. Y nos quedamos, Nancy, un poquito más con Miguel Gallardo. Qué voz, qué voz que has traído, querido amigo.
Fui tu gran amor, tu eco, tu voz, tu amanecer, el compañero de tu ayer. Te di mi alma y mi hogar, mi juventud, mi soledad. Amé tu cuerpo, tu sonrisa, tus defectos, tus caricias. Y ahora otro ocupa mi lugar, otro duerme junto a ti. Él se lleva lo que amé, que mi camino se acababa, que sin ti no valgo nada. Ahora otro ocupa mi lugar, otro calmará tu sed. Es difícil olvidar, comprender que ayer te tuve entre mis manos.
Qué lindo, qué lindo. Invasión de Miguel Gallardo, ¿Qué me venís con Chayanne? Mira esta voz.
Quiero llorar, quedarme aquí, echar a andar, romperlo todo.
Hola, Carla Mayeli, ¿cómo estás, mi querida amiga? Bienvenida.
Te digo adiós.
A De Poeta y De Loco.
Sin volver la vista atrás, mire despacio.
Le damos la bienvenida a este momento especial. ¿Qué tengo? Un poquito de eco por ahí. Ahora, momento especial en De Poeta y De Loco. Me encanta. Bueno, vamos a estar regalando entradas para El Veredicto, El Almirante, Inmundito y Yo. Vos que estás en Capital Federal, Gran Buenos Aires y alrededores, a disfrutar del teatro. Tenés que dejar nombre completo. ¿Y lo mandás a dónde? Al 2234-24-6646. Agendalo. Y le doy la bienvenida le estoy dando ya la bienvenida a Daniel. Hola Daniel, bienvenido, bienvenido a De Poeta y de Loco en esta tarde noche de viernes.
Hola, soy Daniel Kerschner, dramaturgo y director teatral, y quiero compartir con ustedes el poema Retrato de un pájaro de Jacques Prévert. Para hacer el retrato de un pájaro, pintar primero una jaula con la puerta abierta. Pintar después algo bonito, algo simple, algo útil para el pájaro. Apoyar después la tela contra un árbol, en un jardín o en un bosque. Esconderse tras el árbol sin decir nada, sin moverse. A veces el pájaro llega enseguida, pero puede tardar años en decidirse. La celeridad o la tardanza en la llegada del pájaro no tiene nada que ver con la calidad del cuadro. Cuando el pájaro llega, observar el más profundo silencio. Esperar que entre en la jaula y cerrar suavemente la puerta con el pincel. Después borrar uno a uno todos los barrotes. Acto seguido hacer el retrato del árbol, escogiendo la rama más bella para el pájaro. Pintar también el verde follaje y la frescura del viento, el polvillo del sol y el ruido de los bichos de la hierba en el calor estival. Y después esperar que el pájaro se decida a cantar. Si el pájaro no canta, mala señal, señal de que el cuadro es malo. Pero si canta, es buena señal, señal de que podéis firmar. Entonces arrancadle delicadamente una pluma al pájaro y en un ángulo del cuadro escribid vuestro nombre. Y ya que estamos, quiero invitarlos a El Desguace, Teatro y Almacén Cultural, a ver los días viernes a las 20 horas El Almirante y a las 21:30 Mundito y Yo. Y los días domingos a las 15 horas a ver El Veredicto, Tu Voto Decide. Siempre en El Desguace, en la esquina de México y Colombres. Un abrazo para todos.
Qué lindo México y Colombres. Agenda este lugar para ver muy buen teatro. Gracias, Daniel. Mira este tema.
Muchachito, cuéntame el motivo que te hace escapar.
Qué lindo, qué lindo. Acá con Elena tuvimos al hijo. Al hijo, ¿no? Sí, sí, al hijo de Miguel Gallardo, mira.
De ojos tristes, desahógate en mis brazos.
Música en el recuerdo, en De Poeta y de Loco.
Haz que salga la tristeza que hay en ti.
¿No tenés un hogar? Nosotros te calentamos desde la radio. ¡Qué música, qué música! Vamos con más poemas. Estás en De Poeta y de Loco.
Hola, mi nombre es Diego Komodowski y en esta ocasión les voy a leer un poema muy conocido de Baldomero Fernández Moreno, titulado 70 balcones y ninguna flor. Y dice así: 70 balcones hay en esta casa, 70 balcones y ninguna flor. A sus habitantes, señor, ¿qué les pasa? ¿Odian el perfume? ¿Odian el color? La piedra desnuda de tristeza agobia. Dan una tristeza a los negros balcones. ¿No hay en esta casa una niña novia? ¿No hay algún poeta lleno de ilusiones? ¿Ninguno desea ver tras los cristales una diminuta copia de jardín? ¿En la piedra blanca trepar los rosales? ¿En los hierros negros abrirse un jazmín? Si no aman las plantas, no amarán el ave. No sabrán de música, de rimas, de amor. Nunca se oirá un beso, jamás se oirá una clave. 70 balcones y ninguna flor. Bueno, espero que les haya gustado. Y ahora es el momento en el que los quiero invitar a que vengan a ver El Veredicto, esta maravillosa obra en la que participo y que tiene la particularidad de que el público es quien decide si el acusado del crimen es culpable o no culpable. Tu voto decide. El Veredicto tiene funciones los domingos a las 15 horas en el Teatro El Desguace en México 3694. Y las entradas las podés conseguir por alternativateatral.com. Te esperamos. Muchas gracias.
Gracias a vos. Qué lindo estos balcones, estas flores, y la poesía. ¿Y quién llega por aquí? ¿Quién llega por aquí? Qué lindo que te animes. Nosotros te queremos más con Marcelo Joaquín Cruz si nos envías un poema grabado. Lo queremos más a Diego, ¿eh? Sí, sí, sí. Carla no envió mensaje todavía, no envió un poema. Ah, la queremos un poquito menos que Esther, por ejemplo, ¿no?
Amor mágico. Amor mágico que acaricia mi alma. Amor que enamora en cada frase que regala. Magia entre nosotros, sin importar distancias, sin importar pasados ni vivencias atrapadas. Amor mágico que me canta al oído. Amor, te escucho entre las melodías que me susurras en silencio. Amor mágico, amor que ahoga, amor aquel que me emociona. Magia entre nosotros y nuestra brillante estrella. Amor mágico que aquí espera. Espero que les haya gustado. Es de Yolanda Barry. Y bueno, sigo en sintonía de este hermoso programa. Gracias por este bello programa que cada viernes nos regalan. Y bueno, les saluda con cariño a Esther desde Paraguay.
¡Qué hermoso, qué hermoso! Ahora vamos por más, ¿eh? Vamos por un poema en guaraní. ¿Qué les parece? Un poema en guaraní. Qué lindo, qué lindo. Muchas gracias, gracias, querida Esther. Muchas gracias. Le damos la bienvenida a Jorge. Hola, Jorge, ¿cómo estás? Bienvenido a De Poeta y de Loco.
Hay que estar ebrio siempre. Todo reside en eso. Esta es la única cuestión para no sentir el horrible peso del tiempo que nos rompe las espaldas y nos hace inclinar hacia la tierra. Hay que embriagarse sin descanso. ¿Pero de qué? De vino, de poesía o de virtud, como mejor les parezca. Pero embriáguense. Y si a veces sobre las gradas de un palacio, sobre la verde hierba de una zanja, en la soledad huraña de su cuarto, la obriedad ya atenuada o desaparecida, ustedes se despiertan, pregunten al viento, a la ola, a la estrella, al pájaro, al reloj, a todo lo que huye, a todo lo que gime, a todo lo que rueda, a todo lo que canta, a todo lo que habla. Pregúntenle qué hora es. Y el viento, la ola, la estrella, el pájaro, el reloj contestarán: es hora de embriagarse para no ser los esclavos martirizados del tiempo. Embriáguense, embriáguense sin cesar, de vino, de poesía o de virtud, como mejor les parezca. Hola, mi nombre es Jorge Schwanek y soy uno de los actores del Desperfecto, una obra de Friedrich Dürrematt que estamos presentando los viernes a las 20:30 en Corrientes Azul, Corrientes casi Juan B. Justo. La obra se llama El Desperfecto. Los esperamos, gracias.
¡Qué belleza, qué belleza, qué hermoso! Y vieron que hay que hacer como una pausa, como para salir de ese clima en el que uno entra cuando entra al mundo de la interpretación. Es fantástico, fantástico. Gracias, Jorge. Nos encantó, nos encantó. Y vamos a ir a esta gran, gran obra, El Desperfecto. El Desperfecto. Le damos la bienvenida a Alcira. Hola, Alcira. Bienvenida de Poeta y de Loco.
Hola, soy Alcira Serna, parte del elenco de Florecer en Otoño de Miguel Rotenberg, que estamos todos los sábados a las 17 horas en el Tinglado, Mario Bravo 948, y quiero compartir con ustedes un poema de Sor Juana Inés de la Cruz, que me encanta como escritora por haber desafiado a su época y haber priorizado su deseo por encima de lo que la sociedad le determinaba como mujer. Detente, sombra de mi bien esquivo, imagen del hechizo que más quiero, bella ilusión, por quien alegre muero, dulce ficción, por quien penosa vivo. Si al imán de tus gracias atractivo sirve mi pecho de obediente acero, ¿para qué me enamoras, lisonjero, si has de burlarme luego furtivo? Mas blasonar no puedes, satisfecho de que triunfa de mí tu tiranía, que aunque dejas burlado el lazo estrecho que tu forma fantástica ceñía, poco importa burlar brazos y pecho si te labra prisión mi fantasía. de Sor Juana Inés de la Cruz, Detente Sombra.
¡Qué hermoso, qué hermoso! Gracias, Alcira. Un beso muy grande para ti. Más teatro, más poesía en De Poeta y de Loco. Recordá que estamos regalando entradas para El Veredicto, El Almirante, Mundito y Yo. No te pierdas estas tres obras con temáticas diferentes, pero que te van a atrapar, ¿eh? Te van a atrapar desde su interpretación, te van a atrapar desde la actuación y desde la sorpresa, ¿no? Porque este es un teatro diferente, diferente, porque hay teatros, teatro y teatro, ¿no? Y a nosotros nos encanta este teatro en particular. Hola María Belén, ¿cómo estás? Bienvenida, gracias, gracias por acompañarnos. Saludamos también de manera muy especial a Alejandra. Hola Alejandra, bienvenida, bienvenida a De Poeta y De Loco. Muchas gracias, gracias por estar. Hola Manuel, escritor marplatense, nos invita este 4 y 5 de junio, El Sur te lee, Feria del Libro y Escritores de Mar del Plata, talleres, buffet, muestras de arte, actividades culturales para toda la familia. Invita a Brote Cultural y la Sociedad de Fomento y Biblioteca de Playa Serena, calle 445, ex 11, frente a la plaza, desde las 11 horas. Hermosa esta Sociedad de Fomento, con mucha actividad, estuvimos en el verano, y felicitaciones por esta nueva Feria del Libro y Escritores de Mar del Plata, El Sur Tele, 4 y 5 de junio. Vamos a participar. Tenemos mucha gente en el sur. Juli, un beso muy grande. Y toda la gente que se quiera acercar la va a pasar muy bien. Gracias, Emma. Y ahí vas a estar presentando tu libro. Así que gracias por acompañarnos. 2234-2466-46. Y llega a De Poeta y De Loco, Ariel. Bienvenido, Ariel.
Hola, mi nombre es Ariel Osiris y quiero compartir con ustedes el poema A tontas y a locas de Gabriela Bejerman. Dejábamos latir toda la prisa. Rozábamos el aire bailando a la mañana. Usábamos vestidos y guirnaldas. Nos dábamos mil besos de leche de luna. Cantábamos canciones. Tragábamos manjares. Tocábamos la fruta esparcida en el jardín. Mordíamos los labios frescos y rosados. Pintábamos el aire con los dedos. La piel entre las telas susurraba unos te quiero. Manchábamos los libros con palabras regaladas a tontas y a locas. Amamos en colores. Colgamos de las lianas frutillas imperfectas. Promesas derretidas y fuimos un destello. Comimos el tesoro, trepamos hasta adentro, nadamos y giramos, por fin encandiladas. Quiero aprovechar para invitarlos a ver Empeño, una obra de teatro que sube a escena todos los viernes a las 22:30 en el Teatro Buenos Aires. El Teatro Buenos Aires está en Rodríguez Peña 411, Rodríguez Peña, esquina Corrientes. Es un texto de Germán Fernández y Oscar Jiménez. Oscar Jiménez también nos dirige a María Laura León, Pepa Luna, Omar Duval, Alicia Godoy y a mí, y a Jesús Segovia con su violín. Así que los esperamos.
Muchas gracias, y ahí estaremos, el arte, la cultura, la poesía, en De Poeta y De Loco. Gracias Gladys por acompañarnos cada semana. Recuerden que también está el podcast, ¿eh? Cuando se pierden alguna parte del programa, van a la página de GDS Radio, www.gdsradio.com o Cronos MDQ. Van a la parte donde dice el nombre de la radio y ahí van a encontrar entre la programación, también encuentran el podcast. Hola Gabriel Díaz, bienvenido.
Hola, soy Gabriel Díaz y quiero compartir con ustedes fragmentos de una obra teatral.
Estamos extraviadas, abandonadas en la soledad del desierto. En una casa como una fortaleza, llena de trancas por todas partes. En las puertas, en las ventanas, en las claraboyas. Nadie sabe si existimos, si seguimos vivas o si ya quedamos momificadas. Y como si fuera poco, nos encontramos rodeadas de bichos ponzoñosos por todos lados. Saquemos, aunque sea una maderita de alguna celosía, para que entre un poco más de aire, y de paso podemos ver si es de día o de noche. ¡Qué hermoso crepúsculo! Me había olvidado que existía algo tan hermoso. La obra es Alimañas ponzoñosas de Alberto Madín. Y la podés ver todos los domingos de junio a las 17 horas en el Teatro Paraje Artesón, Palestina 919, Cava.
Nos encantó, Gabriel. Esto es un plus. ¿Eh? Ya es una partecita de una obra de teatro. No, nos encantó. Qué hermosa interpretación y nos quedamos con ganas de un poquito más. De un poquito más. Así que la semana que viene la continuación podría ser. Gracias, Gabriel. Recordamos, tenemos entradas para regalar, gracias a Carla Maieli Producciones, El Veredicto, El Almirante Inmundito y yo. Dos entradas, dos entradas cada uno van a poder acceder con el nombre completo, y ahí se las vamos a estar regalando con todo gusto. Hola, la familia Rodríguez, hola Mari, ¿cómo estás? Bienvenida, gracias. Con la familia Rodríguez el rating sube porque son 240 familiares, más o menos, ¿no? Impresionante, gracias. Gracias, Susi, ahí la poeta, adelante, gracias por estar ahí. Vamos con más mensajes, Marianita. Buenas tardes, Marcelo, Guille, gracias por iniciar el fin de semana con la maravillosa literatura y este gran programa. Gracias a vos por estar. Muchas gracias. A Gilen, bienvenida, gracias. ¿Están siguiendo la página de De Poeta y De Loco? Bueno, a seguir este grupo. ¿Qué preguntas hay esta semana? ¿En serio esa pregunta? No. ¿Hay que recitar de memoria? ¿Cuántas? 13 páginas de memoria, si no entras al grupo. Ay, Dios, pero bueno. Suerte los que ya estamos en el grupo, porque si no entraríamos. Pero yo no dije que... Marcelo también dijo que saquen las quedó una y quedó esta, que hay que recitarlas de memoria. No, increíble. Bueno, busquen De Poeta y De Loco, memorícense 13 hojas y adelante. Vamos con más mensajes. Le mandamos un saludo para Cristina Bolívar. Hola, ¿cómo estás? Y ella nos deja: mi pequeña flor de milpa que el viento suave mece cuando mis ojos te miran. Y yo que no sé por qué el cielo me está sonriendo y el sol más hermoso me alumbra entre mil gotas de rocío. Gracias, Cristina Bolívar, desde Bogotá. Muchas gracias. María Vanessa también nos está acompañando desde Canadá. Le encantan los viernes poéticos. Nos manda saludos a mis admirados poetas. Muchas gracias por la compañía. Y la veo Olivia. Hola, Olivia, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias por acompañarnos. Un saludo también especial para Jessica, de aquí de Mar del Plata. Para Paula, que nos escucha desde Tenerife, marplatense, que está viviendo en Tenerife. Un saludo para Anita, de aquí, de la zona del centro. A Hilary Di Roberto, una escritora italiana que nos empezó a seguir, muchas gracias. Y a Miriam, gracias Miriam por acompañarnos y bienvenida nuevamente a De Poeta y De Loco. Gracias. 2234-2466-46, la magia de la radio y vos del otro lado, la poesía, animate, animate a recitar, La semana que viene te queremos escuchar a vos, porque esta es la interacción que genera la radio, esto es lo lindo que tenemos para ustedes. Y ahora se viene este dúo. ¿Qué se viene? ¿Qué se viene? ¿Qué se viene en De Poeta y De Loco? A ver, Nancy, ¿qué quería salir? Carlos Bacaro, ese locutor con esa... ¡Qué buena voz, Carlitos, que tenés! Gracias por estar... voz de Colombia, pero claro, porque somos internacionales, acá somos internacionales y estamos en todos lados. Gracias por estar, De Poeta y De Loco. Si es la primera vez que nos escuchás, descargate la aplicación y nos llevas a todos lados. Adelante, querido amigo, adelante, Marcelo Joaquín Cruz.
Gracias, Guille, y este, como siempre, uno de los bloques más esperados por ustedes, por nosotros. ¿Con quién contamos esta vez como invitado? Con un poeta argentino, contemporáneo, aún vive, Juan José Sáez, que hemos traído no hace mucho en uno de los bloques de grandes temas y autores. Pero hoy nos va a acompañar con Benedetti Neruda, para que sea más amplio este concepto de la poesía universal. Comenzamos con Pablo Neruda, de su libro Crepusculario. El estribillo del turco, un poema no muy conocido pero bello. El poema dice así: flor el pantano, vertiente la roca, tu alma embellece lo que toca, la carne pasa, tu vida queda, toda en mi verso de sangre o de seda. Hay que ser dulce sobre todas las cosas, más que un chacal vale una mariposa. Eres gusano que labra y opera, para ti crecen las verdes moreras, para que tejas tu seda celeste, la ciudad parece tranquila y agreste. Gusano que labras, de pronto eres viejo, el dolor del mundo crispa tus artejos, a la muerte tu alma desnuda se asoma, te brotan alas de águila y paloma. Y guarda la tierra tus vírgenes actas, hermano gusano, tus sedas intactas. Vive en el alba y el crepúsculo, adora el tigre y el corpúsculo, comprende la polea y el músculo. Que se te vaya la vida, hermano, no es lo divino, sino en lo humano. No en las estrellas, sino en tus manos. Que llegará la noche y luego serás de tierra, de viento o de fuego. Por eso, deja que todas tus puertas se cimbren, o todos los vientos abiertos. Y de tu huerta al viajero con vida, dale al viajero la flor de tu vida. Y no seas duro, ni parco, ni terco. Sé una frutaleda sin garfios ni cercos. Dulce hay que ser y darse a todos. Para vivir no hay otro modo de ser dulces. Darse a las gentes como a la tierra a los vertientes. Y no temer y no pensar. Dar para volver a dar. Que quien se da no se termina, porque hay en la pulpa divina. Como se dan sin terminarse, hermanos míos, al mar las aguas de los ríos, que mi canto en tu vida adore lo que deseas, tu buena voluntad torne a luz lo que miras, que tu vida así sea, mentira, mentira, mentira. ¡Qué poema! Cosa, mira, contradicente. Por un lado nos dice que seamos dulces con todos y con la vida, y nos da consejos de cómo ser y cómo no ser. Sin embargo, termina con mentira, mentira y mentira. Bueno, la poesía es así. Seguimos con Mario Benedetti, de su libro El amor, las mujeres y la vida. Hombre que mira a la luna. Mario Benedetti dice de la siguiente forma: es decir, la miraba, porque ella se ocultó tras el biombo de nubes. Y todo porque muchos amantes de este mundo le dieron sutilmente el olivo. Con su brillo reticente, la luna durante siglos consiguió transformar al vientre amor en garufa cursilínea, la injusticia terrestre en dolor lapislázuli. Cuando los amantes ricos la miraban, desde sus tedios y sus pabellones se aterrizaban de lo lindo y oían que la luna era un fenómeno cultural. Pero si los amantes pobres la contemplaban, desde su ansiedad o desde su hambruna, entonces la menguante entornaba los ojos, porque tanta miseria no era para ella. Hasta que una noche casualmente de luna, con murciélagos suaves, con fantasmas y todos, esos amantes pobres se miraron a dúo, dijeron: no va más, al carajo, Selene. Se fueron a la cama de sábanas gastadas, con acre olor a sexo deslunado, su camanidad de crujientes vaivén, y libres para siempre de la luna lunática, fornicaron al fin, como Dios manda, o mejor dicho, como Dios sugiere. Mario Benedetti. Qué simple y qué tan común cuando habla y nos lleva a su mundo, Mario Benedetti. Y nuestro invitado de hoy, Juan José Sáez, que ya lo hemos traído al recuerdo, Guille, amigos. Lo que cantan las sirenas, dice su poema. El país natal es como el pozo púrpura, entre muslos de oro, del que la barba vuelve humedecida. Y ese otro vicio, el de los viajes, cabalgar. Un animal de madera que se sacude, siempre en el mismo punto. Somos la oscuridad esmeralda, fría y sin ruido. Y cantamos la derrota. No hay vendas tan hondas que protejan los ojos. De este, nuestro tumulto de luz. El coro llamante oye y recuerda. El desierto de las ciudades. La agonía de estar sentado y esperar, agregando horas a la noche, la mañana imposible, las manos que no aferran nada, la discordia perpetua del llano y la geometría, los pájaros que vienen como piedras a morir, al trayecto que ya pasó se la come la niebla y el pozo del deseo está seco para regar lo que falta. No están aquí porque llegaron, ni porque busquen ningún lugar, y hay un lugar más grande en el que están y no saben. Somos la espuma que murmura, dorada, del abismo mudo. Nuestra canción canta lo mismo en los oídos que no nos oyen. Nuestros rayos deslumbran los ojos que no nos ven, años enteros de furia lenta, trabajando contra el momento del amor. Y esta no es todavía ni la mitad del camino. Juan José Sáez pasaba, un genio de las letras. Seguimos en este bloque. No olviden de suscribirse a nuestra página de Poeta y de Loco. Ahí verán lo que sube la gente, lo que subimos nosotros, ustedes. Y es lindo saber que están ahí del otro lado. Al lado de mí mismo, dice Pablo Neruda en su poema. Al lado de mí mismo, señorita enamorada, ¿quién sino tú, como el alambre ebrio, es una canción sin título? Ah, triste mía. La sonrisa se extiende como una mariposa en tu rostro. Y por ti, mi hermana, no viste de negro. Yo soy el que deshoja nombres
y alta constelaciones de rocío. En la noche de paredes azules, altas sobre tu frente, para alabarte a ti, palabra de alas puras. El que rompió su suerte siempre donde no estuvo. Por ejemplo, en la noche rodando entre cruces de plata. Que fue tu primer beso para que recordarlo si ya te puse extendida delante del silencio. Tierra mía, los pájaros de mi sed te protegen. Y te beso la boca mojada con crepúsculo. Es más allá. Más alto. Para significarte criaría una espiga, corazón distraído, torcido hacia una llaga. Atajas el color de la noche y libertas a los prisioneros. Ah, ¿para qué alargaron las tierras? Del lado en que te miro y no estás, niña mía. Entre sombras y sombras, destino de naufragio. Nada tengo, oh soledad. Sin embargo, eres la luz distante que ilumina las frutas. Y moriremos juntos. Pensar que estás ahí, navío blanco, listo para partir. Que tenemos juntas las manos en la proa navío, siempre en viaje. Y otra más de Pablo Neruda, a quien compré. ¿A quién compré en esta noche la soledad que poseo? ¿Quién dice la orden que apresura la marcha? Del viento flor de frío entre las hojas inconclusas. Si tú me llamas tormenta, resuenas tan lejos como un tren. O la triste caída a mis pies, quien te dice sonámbulo de sangre. Partía cada vez en busca del alba, a ti te reconozco. Pero lejos, apartada, ahí la tienes florida dentro de los brazos de nácar. Te busco cada vez entre los signos del regreso. Estás llena de pájaros durmiendo como el silencio de los bosques. Pesado y triste, lirio miras hacia otra parte. Cuando te hablo, me dueles tan distante, mujer mía. Apresura el paso. Apresura el paso y enciende las luciérnagas. Pablo Neruda. De su libro Todo el amor. Y Benedetti nos dice en su libro El amor, las mujeres y la vida. Mientras pasa la estrella fugaz, acopio en este deseo instantáneo montones de deseos hondos y prioritarios. Por ejemplo, que el dolor no me apague la rabia, que la alegría no desarme mi amor, que los asesinos del pueblo se traguen sus molares caninos e incisivos y se muerdan juiciosamente el hígado, que los barrotes de las celdas se vuelvan de azúcar o se curven de piedad, y mis hermanos puedan hacer de nuevo el amor y la revolución. Que cuando enfrentemos el implacable espejo, no maldigamos ni nos maldigamos. Que los justos avancen, aunque estén imperfectos y heridos. Que avancen porfiados como castores, solidarios como abejas, aguerridos como jaguares. Y empuñen todas sus noes para instalar la gran afirmación. Que la muerte pierda su asquerosa puntualidad. Que cuando el corazón se salga del pecho, puede encontrar el camino de regreso. Que la muerte pierda su asquerosa y brutal puntualidad. Pero si llega puntual, no nos agarre, muertos de vergüenza. Que el aire vuelva a ser respirable y de todos. Y nada más. Porque el cielo ya está de nuevo torvo y sin estrellas. Con helicóptero y sin Dios. Mario Benedetti. Qué bello poema, me encantó. Para terminar este bloque, amigos, Juan José Sáer, de su libro El arte de narrar,
poesía danesa contemporánea. Contra natura o de su lado, mirar es como un llanto mudo, dice Narciso, mostrando a las vistas las orgías de color, con un dedo rígido y rojo como un pene, más firme que una obsesión. Noche europea, ahora que el sol ya cayó, ¿aprendiste por fin que los campos de oscuridad son el lugar donde mejor se ve? Y deberías todavía aprender, especie fugitiva, que del solo mirar no se saca más que la polvorienta llama de la pupila que contempla, dice Narciso. Con los ojos cerrados, contra natura, oigo voces ajenas cantar mi misma canción. Juan José Sáez. Y nos vamos al corte, amigos, con un tema dulce de este español, Ismael Serrano. Papá, cuéntame otra vez. Bellísima letra también de esta canción. Ya volvemos en De Poeta y de Loco.
Papá, cuéntame otra vez ese cuento tan bonito de gendarmes y fascistas y estudiantes con flequillo y dulce guerrilla urbana en pantalones de campana y canciones de los Rolling y niñas en minifalda. Papá, cuéntame otra vez todo lo que os divertisteis estropeando la vejez, oxidados dictadores, y como cantaste al ver y ocupasteis la Sorbona en aquel mayo francés, en los días de vino y rosas. Papá, cuéntame otra vez esa historia tan bonita de aquel guerrillero loco que mataron en Bolivia y cuyo fusil ya nadie se atrevió a tomar de nuevo. Y como desde aquel día todo parece más feo. Papá, cuéntame otra vez que tras tanta barricada y tras tanto puño en alto y tanta sangre derramada, al final de la partida no pudisteis hacer nada y bajo los adoquines no había arena de playa. Fue muy dura la derrota, todo lo que se soñaba se pudrió en los rincones, se cubrió de telarañas. Y ya nadie canta al vent, ya no hay locos, ya no hay parias, pero tiene que llover, aún sigue sucia la plaza. Queda lejos aquel mayo, queda lejos San Denis, qué lejos queda Jean Paul Sartre, muy lejos aquel París. Sin embargo, a veces pienso que al final todo dio igual, las hostias siguen cayendo sobre quien habla de más. Y siguen los mismos muertos, podridos de crueldad, ahora mueren en Bosnia. Los que morían en Vietnam ahora mueren en Bosnia. Los que morían en Vietnam ahora mueren en Bosnia. Los que morían en Vietnam.
No imaginamos un solo día sin tu compañía, sin tu compañía. GDS Radio Mar del Plata, otoño 2022. La radio que nos une. Suena el otoño de tu radio.
Y seguimos en De Poeta y de Loco y seguimos en esta recta final, último bloque, ya llega nuestro querido Jorge Marín y todo su equipo compartiendo estos viernes especiales en GDS, la radio que nos une. Marce,
y no, ¿ya nos vamos? Ya no, ¿ya se termina? No, falta un poquito más.
Un poquito, un poquitito. Un bonus tracks acá en el final, Marce.
Un bonus track. Dice, para irnos ya perfilando, quería hacer un comentario de una película que vi vieja. pero que me encantó. Yo la había visto nunca entera, y me pareció que era media, pero uno a veces hace una crítica por la portada, como dicen, ¿no?, de los libros. Y hablo de la película Un sueño imposible, del año 2009, con Sandra Bullock y Lily Collins. Es la película donde ella adopta a un chico de color y él se hace un jugador de béisbol, de fútbol americano. ¿Te acordás de esa película?
¿Cómo es el título? La voy a anotar porque la quiero ver de vuelta. ¿Cómo?
Un sueño imposible. No sé si para acá Latinoamérica tiene otro nombre, pero sí la vi yo.
Me parece que la vi, pero como viste esa película que ves... Sí, sí, la vamos a ver. ¿En qué plataforma?
Es hermoso. En cable la vi. En el cable, pero por ahí creo que la podés encontrar en el Netflix. Me parece que estaba también. Yo la vi en el cable pasando. Así digo, ¿para qué tengo el cable si no lo uso?
Bueno, bien, bien.
Y trabaja, pero una cerecita al postre. Sandra Bullock y Lily Collins. ¿Y quién es Lily Collins? Digo, yo esta rubia la conozco de algún lado. Es la hija de Phil Collins.
Ah, mira qué descubrimiento.
No sabía, no, buscando así en internet para saber más datos. No, y en esa película Sandra Bullock gana el Oscar a la mejor actriz. Hermosa película.
Bueno, voy a recomendar otra por HBO. Es una miniserie que van agregando capítulos. No es gran cosa, pero sí es interesante de ver porque el protagonista es un bebé y se llama The Baby. Es un bebé que ha estado en muchas épocas, y siempre es el mismo bebé, Marce. Pero claro, es el mismo bebé, pero pasan cosas extrañas alrededor de este bebé. Capítulos de 25 minutos, pero me encanta, sí, sí. Es media...
¿Cómo te diría? ¿Para toda la familia, dice?
No. Solo para mayores de 18 años, porque pasan ciertas cosas de terror, de inclusión también, como siempre venimos contando, hay mucha inclusión, pero no tanta inclusión, pero es de terror, es algo de terror más que nada. Y este bebé hace de las suyas, se lleva la película, es una serie, 25 minutos aproximadamente, así que te podés comer, ver 5 capítulos de una, 5 de una, y después vas guardando alguno que te queda por ahí.
Sí.
Así como yo con... ¿Viste? No, pero no dura nada, ¿viste? Tan poquitito en la plataforma HBO Max, que se lleva todos los puntos porque tiene muchas cosas buenas.
Me parece muy original. Bueno, yo sigo con la temporada 6 ya terminando de Juego de Tronos por HBO, muy buena, cada vez más, no me arrepiento de haber pagado HBO solamente para ver eso, obviamente después me quedaré otra. Igual sigo mirando en Paramount Guille Halo, que es una serie de ciencia ficción muy buena, basada en juegos, los PlayStation de los Spartan, también muy muy acción, muy de violenta. Y otra que empecé a ver ahora, para los amantes de Star Wars, para los que vieron El Mandaloriano, para los que vieron todas las sagas completas, en Disney, Obi-Wan Kenobi.
La vi, me encantó. Quiero ver más
capítulos. Ah, broma, gana de mano siempre.
Y pero yo soy fans, me gusta mucho la Guerra de las Galaxias y todo. Y cuando lo vi a él, todavía igual es como que no comenzó. Fueron dos capítulos tranquilos, pero no. Es la introducción.
No, muy bueno. Bueno, y también en Flow, otra plataforma, Leonardo, que voy por el capítulo 5, que es la vida de Leonardo da Vinci. Desde una especie de... Él está en una cárcel acusado de un asesinato de una modelo, pero no tiene que ver. Y él, la acusa, es el doctor Milagro de la saga norteamericana, ¿no? El actor mismo del doctor Milagro. Increíble encontrarlo en otra serie. Y muy bueno, porque cuenta la historia de Leonardo da Vinci mientras va relatando todo lo que pasa para no llegar a la acusación. Muy bueno.
Bueno, no nos escucha nadie más, Marce, solo millones de personas, pero después me pasás la cuenta de Paramount, te doy la mitad porque esa quiero ver esa.
No, la cuenta de Paramount me aparece en el cable por Flow.
Ah, pero podés ver algo por Flow. Ah, entonces la puedo ver por Flow. Ah, muy bien. Sí, porque tenía ganas de ver.
Sí, creo que están a prueba, algo así el tema. Pues yo no le hago bolilla, yo, porque las películas son todas para alquilar, las que más o menos buenas.
Y no, y las de Paramount, lo que tiene Paramount, yo tuve Paramount, pero Paramount es como que como comenzó tan tarde, tiene películas que otras plataformas la tienen, no vale, bueno, pobre Paramount, no le vamos a pronunciar ni una ni otra, pero no se compara con todas las demás, ¿no? No,
solamente las que son de producción propia, me imagino, ¿no? Sí. El Halo está buena, muy buena, era para verla sola, y la televisión grande, ¿no? Con todos los pitufos dándome vuelta.
No, es ciencia ficción y bienvenido.
Muy bien hecha, ¿no? Además, si conoces el juego, no sé, el juego de haberlo visto, no sé, haber jugado los Spartans.
Ah, viene por ahí.
Claro.
No lo jugué. Pero lo conozco. Ah, interesante. Bueno,
hay
bien.
Futuro lejano, hay colonias de la República, qué sé yo, en varios planetas, hay rebeldes, pero también hay otro tipo de alienígenas que quieren recuperar el halo, ¿viste? Que es un aparato que nadie sabe para qué sirve, pero todos lo quieren.
Qué bueno. Bueno, vamos al último ping-pong, que es el nuestro, el que peloteamos, y comienzo con un poema. En plena pandemia, en la primera fase, que fue la fase 1, ¿se acuerdan? Después hubo varias fases. Y dice así, Nancy, la música. Muy bien, Richard. Ahí está Kleiderman, mirá. Está viejito ya, pero está. Ya no es rubio, chicas, ¿eh? Es canoso. Ahora lo estamos viendo acá con el piano. Y fase 1 se titula Recuerden y remóntense a esa primera fase, ¿no? De la fase más dura a nivel mundial, la fase 1.
Claro, ¿qué fue? 2020.
Claro, donde los amantes no se podían ver porque los hoteles estaban cerrados, donde no te dejaban salir de tu casa.
¿Qué
porque
momento?
¿Qué momento?
Tenía un amigo así, pobre.
Claro, porque
tenía un amigo así.
No podías. Y si salías a la calle, por ejemplo, no a un hotel, y te decían, ¿y dónde va? ¿Dónde va? ¿Va a ver a su esposa?
Sí, voy a ver.
¿Va a ver a su...?
Por favor.
Claro. No te dejaban ver al amante, ¿sí? Capaz que no, al esposo, no, a la esposa. A la abuelita tampoco te dejaban. No, decía, ¿dónde va? Voy a comprar el pan. A esta hora está todo cerrado. Bueno. No,
la verdad que es terrible. Yo iba a pasear con los chicos por acá, por el bosque, pero donde salía y había un patrullero, nos metíamos otra vez adentro.
Claro, porque te daba cosas. Fue un momento histórico, ¿no?, que vivimos. Y nació este poema. En los días sin tiempo, te busco. Ese instante en que nuestros labios fueron uno. El encierro transmuta tus caricias en mi mano. Esos deseos guardados en la retina. Tu cara jadeante sobre mí. Fusionan pasado en libertad, presente masturbado. La lengua explora la profundidad en busca del orgasmo que ha de venir. Aislado en la inseguridad que refleja el espejo, la soledad crea formas, siluetas, canales, labios. Me pierdo en tu vientre, bebo cada gemido compartido. Dibujo en mi mente, soy feliz, un instante en mi cárcel. Fase 1 de Guillermo San Martino.
Ah, ¿le pusiste hasta fase 1?
Claro, fase 1 porque era el momento en que pasaba todo
claro,
esto.
Claro, la más complicada de todo.
Terrible. Bueno, vamos.
No, sí, me acuerdo. Este poema fue escrito después de haber leído un tiempo después, ¿no? Un libro muy muy famoso, recomendable, La República de Platón. En La República de Platón aparece la famosa alegoría de las cavernas. Esa es una de las partes, ¿no?, que estudié en filosofía cuando estuve en la universidad hace mucho. Pero otra parte, Platón habla sobre las cualidades de un gobernante. Y una de las cualidades, dice, amigos, es que un gobernante debería ser poeta. Dice él, entre otras cosas, amar la música y amar la poesía. Y de esa leyenda, de esa historia, o de ese capítulo que leí, salió este poema. Renacer. Sueños idealistas de un poeta ilusionado. Iluminar el mundo. Salvar la belleza. Empuñar la palabra como daga implacable. Guardar el látigo de los demonios, la guerra, el hambre. Creer en los niños, en la magia de las flores. Ser inocente, sencillo, salvador. Renacer. Marcelo Joaquín Cruz.
Muy bueno, Marce. Y llegó el momento de la filosofía. ¿Qué cosa? ¿Qué pasó por ahí?
Terrible.
Sí. Que bueno, me hiciste acordar a un poema que es bastante similar en la... Viste que siempre nosotros hablamos, el de recién fue muy erótico, romántico, pero qué bueno, sí, esto de bajar un poquito también a esos momentos, esa mirada, esa contemplación, ¿no?, del otro, de lo que le está pasando.
No, porque a veces el tema nos lleva a un montón de lugares y de tiempo, ¿no? La poesía, hasta yo he escrito mucho sobre historias que me han contado, porque siempre me decían, ¿en quién te habrá basado ese poema? Sí. ¿A quién se lo has escrito? No sé si te pasará a vos,
sí, pero me pasa. Poemas que continuamente
escribí, amor, qué sé yo,
continuamente.
No fueron basados en hechos propios, sino en de otros, y hasta historias, y entre esas historias imaginarias,
sí,
que
sí,
uno
sí,
le gustaría sí, que hubiese pasado, o pasaría, o pasó.
Bueno, que eso es lo que pasa, es que nosotros, y esto que no se tome a el poeta está a otro nivel de composición, ¿no? Y nosotros estuvimos en el otro, que era todo, entonces pasó, fue esto, fue igual. Cuando uno se pone el traje de poeta, ahí empieza a contemplar, a imaginar, a fantasear, y esa es la diferencia con los otros seres humanos, tal vez que todavía no se animaron a viajar a ese mundo, ¿no?
No se animaron a escribirlo, viajan constantemente, pero sí, no se animan a escribirlo.
Pero esto es lo mismo que preguntarle a cualquier escritor, a cualquier escritor que escribe una novela en la cual hay asesinatos, violaciones, y, ¿qué pasó? ¿Con quién, claro, pasó? ¿Con qué familia? No pasó con nadie. Para. O puede ser que te basaste en algún hecho real o que te contaron, pero no quiere decir que te pasó carnalmente o que vos...
No. Uno cuando escribe, me había dicho una vez en un taller de escritura, me quedó grabado eso. Uno cuando escribe es Dios. Uno hace nacer, uno hace crecer, uno mata y uno hace revivir dentro de su escritura. Y es verdad.
Bueno, ojo que cuando los Beatles dijeron que eran mejores que Dios... pero vos dijiste que somos como Dios, nada más. Bueno, bien.
No,
bien.
Somos como Dios al escribir. Podemos hacer lo que queramos al escribir. Podemos llevar esa historia y ese argumento para que la gente se entretenga, ¿no?
El don de la creación. Bueno, ahí viene Antonio. Adelante, Tony, pues ya somos amigos, tantos programas.
¿Llegó?
Sí. ¿Ya
tenemos primavera o no? ¿Tenemos invierno?
No, viene invierno, más. Invierno, pará que esta es otra versión. ¿Qué me dice acá? Pues me habla en italiano, no entiendo nada. Acá por la cucaracha. ¡Ah! Pará que le estoy... ¡Ah, no! Mirá vos, Onda Polar se llama este. Y es una versión del invierno, pero...
Ah, sí.
Sí. Onda Polar le puso, dice, por nosotros. Bueno, gracias, maestro. Adelante, Marcelo, de maestro a maestro.
Bueno, y esta historia es simple, como todas las historias filosóficas que comentamos al final, pero que tiene su preciado conocimiento. Me fui al supermercado, tenía que comprar víveres, que elegí uno nuevo, que hay supermercado Díaz.
Sí.
Y entré y compré mis cosas. Y la chica cuando voy me dice, buenos días. Y veo a la empleada, ¿cómo estás? Y se llamaba Analía Díaz. Epa. Y yo digo, qué bárbaro. Me voy y cuando me voy el de seguridad me dice, buenos días. Buenos días, le digo yo. ¿Y cómo se llamaba el tipo? Miro, sí, porque tenía el...
Sí, el cartelito.
Identificado. Antonio Díaz.
Epa.
Entonces, ¿qué pasó? Llegué al auto, dejé la mercadería... Me senté en el auto y empecé a filosofar, ¿viste? Porque todo eso me había llegado.
Profundo.
Entonces dije, el día que se sepa cuántas personas con apellido Díaz hay en el mundo, tendremos los días contados.
Oh, maestro, pero cómo de una nimiedad sacó algo tan tan elevado. Bueno, claro, increíble. Bueno.
Tendremos los días contados, claro. No sabemos cuánto.
Ya no sabemos. ¿Qué profundidad? Se emocionó la gente. ¿Qué emoción?
Sí. Más Vanessa de Chile debe estar ahí.
No, se está arrancando los pelos. Dice, ¿para qué estudié tantos años en vez de que no? Se arranca los pelos cada vez que está este loco. Increíble. Marcelo, ¿con qué nos despedimos de este gran programa de colección?
Qué linda. Qué bueno este programa que salió bueno. Nos vamos a ir, como siempre, con un blues o con un rock para levantar un poco el ánimo. Papo Blue, Guille, el tren de las 16. Gracias, amigos.
en todos lados. También en las redes. También en las redes. Compartinos. Seguinos. El Otoño 2022. También en las redes. Instagram @GDS Radio Mundial. YouTube @GDS Radio Mundial. Facebook @GDSradio.com.ar. Twitter @GDS-radio.
Una mirada, una melodía, diferentes formas de expresar. GDS Radio. Escúchanos en www.gdsradio.com.